¿Te gustó esa historia? No te pierdas Caras del Amor, la nueva serie de SBS que explora el amor de parejas hispanas en Australia desde la perspectiva de diferentes experiencias humanas. Escucha por iTunes, podcasts de Google y la aplicación de SBS Radio.
El cardenal australiano George Pell fue condenado a 6 años de prisión con un periodo de no libertad condicional de 3 años y 8 meses por abusar sexualmente de 2 adolescentes en 1996. Hoy en el Tribunal del Condado de Melbourne, el juez principal Peter Keith dictó la sentencia teniendo en cuenta la edad y la salud de Pell, la gravedad de los delitos, la relación de confianza entre Pell y las víctimas y la amplia publicidad de este caso. Pell, de 77 años de edad, mantiene su inocencia y tiene la intención de impugnar la condena en el Tribunal de Apelación, que se conocerá el próximo mes de junio. Y nuestra colega Rocío Otoya está siguiendo el tema. Rocío, muy buenas tardes y cuéntanos los pormenores de lo que sucedió esta mañana a las 10 de la mañana en el Tribunal de Sydney.
Sí, en el Tribunal de Melbourne esta lectura de sentencia fue retransmitida por la televisión, por todos los medios. Causó reacciones mixtas entre los sobrevivientes de las víctimas y ha sido bastante controvertida o bastante polémica la decisión. Como dijiste, 6 años de prisión. En teoría eran 10 años como pena máxima por cada uno de los delitos, o sea, acumulativo, como dijo el juez. Pudo haber pasado 50 años, pero el juez consideró que Pell tenía 77 años de edad y que podría morir en la cárcel, y además que tiene diversos problemas. Justo hace unos meses se sometió a operaciones a la rodilla, tiene problemas cardíacos y de hipertensión. Tomó como base el delito principal, que fue la penetración oral. Fueron 5 delitos. El juez hizo una descripción muy detallada de los hechos y, bueno, los voy a referir así muy brevemente, y disculpen si ofendo por los términos, porque realmente la gravedad del delito es así. El abuso fue contra 2 menores de 13 años ocurridos en 2 momentos, uno después de una misa cuando recién había sido nombrado arzobispo de Melbourne en una parte prohibida para el público, cuando sorprendió a los 2 niños identificados como J, que es el demandante, y R, que es la segunda víctima, que murió y que nunca confesó ni contó ese secreto, ese delito. Esto ocurrió cuando ellos estaban jugando y empezaron a beber el vino de la sacristía. En aquel momento Pell los sorprendió y en esos hechos se levantó el traje religioso, la sotana, el traje que utiliza para hacer oficiar la misa. Le mostró sus genitales a uno de ellos, a R, lo acercó al segundo, lo penetró oralmente, también le tocó en los genitales y después se masturbó. Luego se encuentra con J en uno de los corredores, J el demandante, y lo pone contra la pared y lo toquetea. Eso para el juez fueron delitos graves que se cometieron con una arrogancia, un abuso de poder, y desestimó todos los argumentos de la defensa de George Pell, diciendo que era un acto espontáneo y que estaba en la escala menor de los delitos. Para el juez los agravantes fueron de que Pell estaba... Para el juez Peter Keith, que Pell estaba vestido con los atuendos oficiales, que tenía la autoridad máxima en la catedral, que era reconocido, y que abusó además de su poder, pensando de forma arrogante que no iba a ser sorprendido ni que lo iban a denunciar, ¿no? Pese a toda la cobertura mediática, dijo que a pesar de que la lectura de sentencia fue transmitida en vivo, igual si no se hubiera hecho, los medios también habríamos informado de forma detallada, ¿no? Desde este momento, Pell está en los registros también de agresores sexuales, algo que permanecerá en esos registros de por vida. Ahora se discute el tema de, también se tuvo en cuenta la jerarquía de Pell, y el juez Keith dijo que se trataba de un caso único, una situación única, no solo por la jerarquía que él tiene, la edad, el tipo de delitos que se le atribuyen, ¿no? Y que probablemente consideró también en su sentencia que era que podía morir en la cárcel. Lo que sí aclaró el juez, y también lo había reiterado al jurado que emitió su veredicto en diciembre pasado, era que esta sentencia era simplemente contra Pell, el hombre que cometió estos delitos, no intentaba resarcir a las otras víctimas supuestas, presuntas víctimas de Pell, ni tampoco a las otras víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de la iglesia, y no era una sentencia contra la iglesia como institución, ¿no? Entonces es contra Pell, el hombre que cometió estos delitos. Tras conocerse la sentencia, ya J, que permanece en el anonimato y que por restricciones legales, ¿no?, en este tipo de delitos en Australia, cuando uno es víctima de un abuso sexual, mantiene su anonimato. Se le conoce como J en el caso, recién hoy conocimos que se le llama J. En un libro escrito por la periodista de investigación de la ABC, Louise Milligan, Cardenal, Ascenso y Caída de George Pell, que fue prohibida su publicación durante el proceso, se le llama el chico, ¿no? Y al otro, a la otra víctima, R, se le conoce como el niño del coro. ¿Cómo comenzó todo esto? Cuando el niño del coro, después, murió a los 31 años de una sobredosis de heroína. Entonces el juez recalcó que este tipo de abusos sexuales tiene un impacto para toda la vida y que deja graves heridas, y además consideró la alta jerarquía y el abuso de poder y lo que representaba George Pell para esos niños del coro, que además estaban en ese lugar porque tenían becas para poder estudiar en el prestigioso colegio de St. Kevin's.
Sí, solo recordar también que hay una apelación a esta condena, sí, que se va a escuchar en el próximo mes de junio, y que de todas maneras la reacción de la gente frente a la pena de 6 años, y bueno, 3 años y 8 meses para poder pedir libertad condicional, es para algunos muy, muy poco, y que fue muy benevolente el juez.
Sí. Eso es como parte de las reacciones. Ahora, sí, fue una cosa inusual que la defensa de Pell presentara la condena antes de conocerse la sentencia, presentara el pedido de apelación. El 5 y 6 de junio, el Tribunal de Apelaciones, vinculado al Tribunal Supremo de Victoria, decidirá si procede o no. O sea, y en ese sentido, la víctima J emitió un comunicado diciendo que él todavía no se siente reconfortado con esta sentencia, que es histórica, por lo que tú mencionaste, que se trata del más alto jerarca de la Iglesia Católica en ser sentenciado por delitos de pederastia, pero de cara a esta condena. Ahora todo el proceso legal no termina, porque si bien el Tribunal Supremo de Victoria es la instancia más alta del estado de Victoria, aún queda una instancia federal, y la última sería el Tribunal Superior de Australia, ¿no?, que es el que tendría la última palabra.
Muchísimas gracias, Rocío Toya, por la detallada información, y nosotros continuamos hablando sobre este caso.
Gracias a ti.
Bueno, era Rocío Toya en la línea, y nosotros hablamos sobre las posibles repercusiones que puede tener este caso al interior de la Iglesia Católica, y para ello contactamos con el historiador experto en temas indígenas y religiosos, Gustavo Martín, que nos detalla un poco también sobre el impacto de esta decisión.
Y es muy lamentable que hechos de esta naturaleza se produzcan, porque la Iglesia había jugado históricamente, después de la Reforma, un papel bastante importante en la construcción de las sociedades civiles. Y esto, este fenómeno que se produce, que es una crisis tan grande como la reforma que hizo Lutero a la Iglesia, es un fenómeno que afecta a cada uno de los países y de las parroquias que existen a través del mundo. Es decir, hay una sorpresa, hay una actitud de incredulidad con respecto a todo el mensaje que la Iglesia ha proporcionado la humanidad por tantos años.
En ese sentido también, Gustavo, el hecho de que se haya sancionado a uno de los más grandes jerarcas de la Iglesia, el número 3 al mando del Vaticano, uno de los también más cercanos consultores del Papa Francisco, ¿cómo afecta al interior de la Iglesia el hecho de que sea uno de los altos jerarcas el que esté inmiscuido en esta clase de escándalos?
Sí, como tú dices, es el tercer hombre de la Iglesia, el ministro de Finanzas del Vaticano. En primer lugar está el Papa, después el secretario general y después el tesorero, que es George Pell. Afecta a toda la Iglesia, sin duda. Yo pienso que hay un gran dolor, una gran amargura de encontrarse que uno de los nuestros, digamos, por decirlo así, haya caído en este delito tan lamentable que existe. Mira, yo estuve 7 años en el seminario de Santiago, en el seminario pontificio, estudiando para sacerdote. Y abandoné la carrera del seminario porque no encontré que la Iglesia en ese tiempo se jugaba por la opción de los pobres y de la nueva teología de la liberación que, digamos, se creó en los años 60. Desgraciadamente, la Iglesia siempre se ubicó en defender su privilegio y su estatus. Y aquellas cosas que debían haber sido reformadas no lo fueron, para mantener el poder y el control sobre la mente de los ciudadanos que se confesaban católicos. Y eso es muy lamentable, es muy lamentable. Pero hoy día, con este fenómeno de la pedofilia, etcétera, la gente se empezó a alejar de la Iglesia o a plantearse que aquella enseñanza generacional que habían recibido se iba al agua, se perdía, porque el ejemplo es tremendamente dañino. Y uno piensa cómo un obispo, un arzobispo titular, en un momento determinado en su vida comete este tipo de delitos. No tiene perdón, no tiene perdón, simplemente.
¿Cree usted, Gustavo, que la Iglesia ha tomado las medidas necesarias o cree que se ha quedado corta en manejar esta clase de escándalos y de delitos?
Mira, uno nunca sabe. Es decir, yo pienso, por ejemplo, que podría abolirse el celibato eclesiástico, pero el problema está de que es un paso importante dentro de la Iglesia, que en mi opinión debe hacerlo, pero que no soluciona el problema, porque tú ves que las iglesias anglicanas y las iglesias protestantes, donde los pastores son casados, se cometen igualmente estos delitos. Es decir, la comisión real que se formó en la Iglesia en Australia para visualizar este problema de la pedofilia dejó muy claro de que las iglesias protestantes habían contribuido en un 40% a crear estas víctimas, mientras la Iglesia católica en un 60%. Es decir, es una extensión que existe. Por ejemplo, el uso de las mujeres como objeto, ahora que se acaba de celebrar el Día Internacional de la Mujer, yo pienso que, es decir, el hecho que pongan mujeres en paños menores, etcétera, es una denigración hacia las mujeres y es una denigración también a la sociedad, porque crea expectativas y apetitos en la población que después son muy difíciles de controlar y se producen este fenómeno como el que estamos viendo ahora con el cardenal George Pell, y no solamente él, sino que miles y miles. En Chile, por ejemplo, hay 186 sacerdotes que están siendo sometidos a los tribunales. 186, es decir, que han abusado de niños, y no se cuenta el hecho que también abusan de mujeres adultas o de los conventos religiosos, porque, es decir, yo leía un informe el otro día que más o menos la mitad de las congregaciones religiosas de monjas han sido abusadas por sacerdotes. Pero eso, bueno, es una relación de adulto, pero cuando se trata de niños, ahí sí que hay un problema bastante serio y el gobierno tiene que resolver y ponerle coto a este asunto a través de un control y de unas normas más estrictas de los medios de comunicación masiva.
Gustavo Martín, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio SBS.
Muchas gracias. Saludos a todos.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Suscríbete a nuestros podcasts en iTunes.